Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación light de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba, con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Ya llegó. Está aquí. El futuro depende de ti.
El futuro es ya. Información, análisis y realidad. El futuro es ya. Porque el mañana ocurre hoy. El futuro es ya. Con Ninoska Pérez Castellón y Yanisete Rivero.
Buenos días, Cuba. Buenos días, Ninoska. Hoy es lunes, una vez más aquí con ustedes en El Futuro es Ya.
Muy buenos días a todos, a toda nuestra audiencia.
Sí, y de nuevo un saludo a todos aquellos que se mantienen firmes en su sintonía, a pesar de las circunstancias en Cuba, que no es fácil estar en sintonía, pero yo creo que hay un deseo en Cuba de informarse, de entender las cosas, que es más grande que eso.
De recibir un poquito de esperanza, que también es lo que siempre Radio Martí ha proporcionado en medio. Sí. Y ese fue el propósito, ¿no? En medio de la oscuridad, una luz.
Una luz. Y además el poder que le da a la gente la información, porque la información te da conocimiento, te empodera. O sea, te dice, bueno, espérate un momento. Esto es lo que pasó, esto es lo que está pasando.
Y no es fácil engañar a las personas que están informadas.
Exactamente. Es más fácil engañar a las personas que están desinformadas. Por eso ha habido tanta censura en Cuba durante todos estos años, porque no quieren que el pueblo cubano sepa la verdad. Pero bueno, yo creo que eso ya ha llegado a su fin. La gente está cada vez más informada.
Creo que como el viernes que hablábamos del tema del futuro es ya, que nuestro invitado dijo, no, el futuro ya llegó.
Ya llegó,
exacto. Y ya llegó. Hay una nota, Yanice, de Yolanda Huerga aquí en Martí Noticias, y esto ya da una imagen de hacia dónde ha evolucionado ya este país, donde nada funciona, donde la prioridad de los dirigentes es construir hoteles y no hospitales, bueno. Ahora es una nota sobre el abuso de poder y la corrupción en los centros penitenciarios en Cuba.
Y yo creo que eso lo ha denunciado muchos presos políticos, han denunciado esto que está ocurriendo. Cómo los directores de los penales se aprovechan de los familiares de los presos, se aprovechan de los recursos que les dan para la prisión. A los presos no les dan prácticamente ninguna comida, se roban todo.
Pero fíjate que, y esto lo hacían con los presos de toda la vida, ¿no? La gestión cotidiana se la entregan a otros reclusos. Para ellos son los que delegan la disciplina, la custodia de llaves y la distribución de recursos en reos seleccionados, exacto, conocidos como los monitores de la disciplina o promotores. Ese preso se encarga junto con 6 u 8 amigos. Esos 2 monitores de disciplina junto con ese piquete se encargan de exigir el reglamento penitenciario. Tienes que hacer todo lo que ellos te digan, pero ahí entran el tema de la repartición de los alimentos, del tema de quién usa el teléfono.
Las visitas del teléfono. Hay una cosa terrible que está pasando y se ha denunciado desde muchas prisiones de Cuba. Esos monitores son presos comunes, muchos de alta peligrosidad. Como parece que hay poco personal de parte de cárceles y prisiones, pues están poniendo a estos delincuentes, a estos asesinos, al frente de la disciplina de los penales.
Entonces, a cuidar personas decentes, porque la persona que está por un caso político no es un criminal.
Exactamente.
Es una persona que está luchando por una causa.
Y hay que entender también que hay muchas personas que están presas por peligrosidad, que no han hecho nada, simplemente los consideran peligrosos por cuestiones comunes que en realidad son enmascarar problemas políticos, o sea, y los presos políticos. Muchas de estas personas entonces son víctimas de la represión brutal de estos asesinos, que son los que están dirigiendo la disciplina de las prisiones.
Bien. Y un prisionero relató como los beneficios son vendidos al mejor postor. Exacto. O sea, hasta dentro de una prisión, en este mundo socialista, si tienes dólares o tienes dinero para pagar, te asignan los lugares de menor severidad, visitas conyugales. O sea, ahí nadie tiene derecho, es sencillamente lo que puedas negociar.
Y lo que puedas negociar también en muchos casos, cuando se trata de los presos políticos, depende si estás dispuesto a entrar en una de las celdas de un preso político, servir de informante, crear un problema con ese preso para entonces cargarlo con otra causa más dentro de prisión. O sea, el régimen utiliza a estos presos por prebendas, por darle una visita conyugal o darle un pase a la casa para que agredan a los presos políticos.
Pero también ponte a pensar que muchos de estos criminales, lo fácil que es para el régimen manipularlos y hacer eventualmente lo que quieran. Y si pasó algo, no es culpa del régimen, es un problema entre presos.
Exactamente.
De verdad que es una crueldad llevada al extremo.
Es maquiavélico. Yo creo que lo que ha sido el régimen penitenciario en Cuba en estos últimos 67 años, porque no es que eso empezó hace poco, no, es sistémico, o sea, es un sistema de destrucción de la persona humana. Es un sistema que si tú te enfrentas al régimen, en el caso de los presos políticos, y hay otros muchachos muy jovencitos que por hambre han robado un pan y los meten ahí y no salen del sistema. Los agreden, los violan.
Otros que sencillamente fueron los que salieron a protestar, que no hicieron absolutamente nada. Y ahí están, pero
yo siempre me recuerdo de Los Miserables, ¿no? Esa gran novela de Víctor Hugo. Porque donde tú podías ver la calidad de la persona, no importa el nivel que tuviera, vamos a decir, socioeconómico, sino la calidad de la persona. Y en esa brutalidad que narra Víctor Hugo, bueno, se puede perfectamente trasladar a lo que está pasando hoy en las prisiones de Cuba, o peor,
de Cuba.
Los Jean Valjean de
Ahora,
Cuba.
Hablando de protestas, hay que felicitar a los residentes del Fanguito, que no han cesado ahí de llevar a cabo su protesta.
No, y no solamente del Fanguito, o sea, las protestas siguen.
Siguen.
Las protestas siguen, no es que se han callado, no es que la gente se ha ido para su casa, no, la gente sigue protestando. La gente se ha dado cuenta que en muchos casos, cuando la protesta es fuerte, ellos le ponen la luz, aunque después se la vuelvan a quitar, pero bueno, que hay un resultado directo.
¿Pero qué te dice eso cuando te ponen la luz y te la vuelven a quitar? Básicamente, existe el combustible.
Exacto, que es selectivo.
Lo que están rotas es las termoeléctricas, que no las han reparado, y están trabajando a máxima cargo, lo que sea. Pero existe el combustible, ese cuento de que no hay combustible. Cuba produce combustible para su consumo, sí. Un 40%.
Lo que ellos son selectivos
en
cómo lo usan.
Han estado recibiendo los envíos pequeños, que eso ni van a los lugares. El otro día estaba viendo un centro de tiendas, ¿no? Como un centro comercial en Varadero. Ahí no había una persona. Yo imagino que era en un momento que no había luz, porque era de día, pero no, ahí no había una persona.
Exacto.
Entonces, no, este experimento que ellos quisieron hacer y con el que se buscaron mucho dinero, porque los hoteles estarán vacíos ahora, pero en la construcción se buscaron mucho dinero. Entonces, ese experimento les falló. Apostaron por lo que no tenían que apostar, y esa es la dirección en la que han llevado al país. Esas son las prioridades de ese régimen.
Las prioridades del régimen no son las prioridades del pueblo cubano, eso está clarísimo. Y yo creo que si alguien dudaba eso, si alguien pensaba que este régimen estaba tratando de ayudar al pueblo, ya se le tiene que haber caído esa imagen completamente. Porque evidentemente el régimen tiene recursos, podría resolver los problemas de las termoeléctricas y no lo hace, prefiere invertir en otras cosas. Entonces, sobre todo porque están beneficiándose ellos.
Ahora están indignados con el embajador Bartos, que dijo en Naciones Unidas, se los dijo, pero ¿de qué están hablando aquí? Si la cúpula de este país, la dirigencia de este país, los herederos de la familia Castro se dan una vida de lujo, y el que está padeciendo es el pueblo. Entonces, se insultan por eso, ¿no? Eso es una realidad, punto. Exacto.
Es una realidad que ellos por muchos años lograron ocultar, pero que ya es imposible ocultar, ya después que las redes existen.
No, pero es que ya ni se molestan en taparlo, porque todos estos hijos y herederos de los Castro, estaba viendo la casa donde Fidel Castro por años fue a Varadero y Raúl Castro, que es la que va a la familia. La remodelación de esa casa, que tiene 14.000 pies cuadrados, fueron $6 millones. Y no hay insumos en los hospitales.
6 millones de dólares que son robados al pueblo de Cuba, robados a la nación cubana.
Y no hay equipos en los hospitales.
Exacto. O sea, ya yo creo que ya la careta se les cayó. Y pienso que el pueblo cubano cada vez más se da cuenta de que, primero, que son ellos los protagonistas del cambio en Cuba. Ya no creen en las reformas estas. Ahora ellos están en una carrera para vamos a decir, convencer a las personas en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, de que las reformas que ellos están planteando son buenas. Díaz-Canel se reunió con unos sector privado, supuestamente, para hablar de estas cosas, pero cuando lo presionaron un poco, dijo que no iba a permitir que se enriquecieran algunos cuentapropistas. Bueno, ¿cómo tú vas a promover?
A pedir capital para que inviertan y a restringirles el capital.
Exactamente,
¿no?
Porque al final no existe, de nuevo, y hemos hablado de este tema, no existe un Estado de Derecho que permita realmente la libertad económica. En Cuba nunca va a haber un sector privado real si no se cambian las leyes y si no hay un cambio político en el país. O sea,
lo que están contribuyendo es a darles oxígeno, que permanezcan en el poder, que eso es lo que ellos están buscando al final.
Exacto, ellos están buscando a alguien que los mantenga para ellos seguir en el poder, seguir robando y seguir viviendo como reyes, mientras un pueblo se está muriendo de hambre. Es vergonzoso lo que está pasando en Cuba, y los culpables evidentemente son ellos, no hay otro culpable. Lo bueno es que el pueblo cubano, que antes pensaba que eran fuerzas externas las que provocaban eso, cada vez más se da cuenta de quiénes son los culpables.
Y ahí está, ahí radica el valor de la información.
Así mismo. Bueno, vamos a una pausa en este programa, y cuando regresemos estaremos con nuestro invitado de hoy.
Posmoderno, todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Posmoderno, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona. Posmoderno. Escúchelo los sábados a las 8:30 de la noche y los domingos a las 10:30 de la mañana y a las 8:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara y la gente.
Barrio Adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Un podcast con Yanisset Rivero por Martí Noticias.
Y entonces a estos jóvenes hay que enseñarles la verdad de vivir a plena fe, con plena confianza en la humanidad, en el hombre, en la política, en las entidades, en la iglesia. Esa es la raíz de cómo debe empezarse una renovación para que resurja una sociedad, porque estamos en un derrumbe total.
Barrio Adentro, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana, por esta Radio Martí y martinoticias.com.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Míralo venir, no lo sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
Estamos de vuelta aquí en El Futuro Es Ya y me complace mucho darle la bienvenida a este invitado que tenemos hoy, que además es muy cercano para mí. Se trata de Carlos Taboada Rivero, músico, director musical cubano que reside en Bogotá, Colombia. Y vamos a estar conversando con él sobre su trayectoria como músico, su trayectoria desde que fue exiliado a Colombia. Carlos, te doy la bienvenida.
Hola, Yanisset, buen día.
Buenos días, gracias, Carlos, bienvenido.
Hola, gracias por la invitación y bueno, un gusto estar aquí con ustedes.
Cuéntame, ¿cómo un cubano se abre camino en Colombia con la música?
Bueno, han sido unos años para conquistar esta, digamos, esta meta. Sabemos que migrar ya lleva un reto en sí mismo, más conquistar una carrera musical como ustedes saben es bien difícil hoy en día. Sin embargo, con mucho entusiasmo y sin perder de vista las cosas importantes, ¿no? Entonces, yo llegué a Bogotá en 1994, justo en el año en que se da como esta diáspora dura de los balseros y todo eso. Afortunadamente, en principio no tuve que vivir eso, pero llegar a un país desconocido, por más de que se habla el mismo idioma, la cultura es bien distinta a la nuestra. Y bueno, eso implica unos retos tremendos. Y artísticamente, también las condiciones acá en Colombia son muy distintas a las nuestras, a las cubanas. Entonces, abrirse paso en la música, y sobre todo para un niño de 14 años, yo llegué a Bogotá a vivir a los 14 años, en el momento en que uno... Están cambiando muchas cosas en la vida de uno, uno está como perdido y de repente llegas a una ciudad donde se habla diferente, las palabras que tú decías ya no se entienden, un montón de cosas. Por eso yo incluso le cuento a mucha gente que mi acento cubano es otra cosa, casi que nulo, solo me... como que aflora cuando estoy con mi familia, ¿no? Cuando me reúno con mi familia vuelve esto adelante. Entonces, básicamente llegué a Bogotá porque tenía un tío músico que dio con la suerte de tener alguien que lo apoyara dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, y lo apoyaron lo ayudaron a conseguir unas visas de residente, y así, gracias a eso, pude venir para acá. Y bueno, a partir de ahí ha sido una lucha bien interesante de adoptar, como les decía, nuevos acentos, aprender casi que un idioma nuevo, pero palabras nuevas, formas de decir las cosas nuevas, incluso tratar de ver un poco cómo ven la vida aquí los bogotanos, que es muy diferente a nosotros los cubanos que somos isleños. Esto, aquí se vive en una montaña, hay frío todo el año. Entonces, bueno, ahí poco a poco me fui abriendo camino, conociendo personas que me... que yo en principio, en algún momento yo dije, bueno, yo creo que la música hasta aquí llegó. Sin embargo, yo creo que yo le digo mucho a la gente, la música misma se abre camino. Entonces, empecé a conocer algunas personas que me regalaron algunas clases para retomar y estar como en contacto otra vez. Y así poco a poco me presenté a la universidad, estudié pedagogía musical, y en algún momento la situación económica frente a lo que se vivía y lo que yo veía que pasaba como con los grupos en las calles, no sé qué, terminé dejando la universidad y saliendo a trabajar. Y fue una decisión también difícil, pero en la calle conocía a mucha gente que en su momento era otra gente que tenía el mismo sueño que yo, y que después también lo conquistaron. Entonces, como es el caso, por ejemplo, de Santiago Cruz, que es un artista nacional aquí de Colombia muy importante, y en ese quehacer, ya Andrés Cepeda tenía un bar en ese momento, yo a veces iba y tocaba, y hacía como algunos reemplazos ahí, y más adelante eso me sirvió que en algún momento me invitaran como a tocar con ellos en algún lugar, y para la fortuna que días después me ofrecieron ser el director musical y su pianista, y hasta hoy llevo ya 12 años trabajando con él, hemos ganado un par de Grammys juntos, y bueno, justamente por estos días estamos lanzando un nuevo álbum de Big Band que es como un ¿cómo les digo? como una reivindicación mía con la música cubana, incluso, ¿no? Con mis raíces, y porque Andrés tiene este proyecto que se llama Big Band y hace creo que el 5 de agosto salió al aire el álbum que se llama Big Band 2, que muy recomendado para ustedes y por favor, sí, para que lo escuchen. Y tiene mucho de la trayectoria del Big Band por el Caribe, por México, por Puerto Rico, por Cuba, por supuesto, por Colombia. Más o menos esa es como una síntesis rápida de...
Carlos, qué importante ha sido la libertad en este camino tuyo. O sea, qué importante ha sido desarrollarte en libertad y poder aprovechar las oportunidades que la libertad presenta para ti.
Claro. El concepto de libertad es algo muy, muy importante, porque yo creo que eso fue lo primero que me impactó al salir de Cuba. Cuando uno sale de Cuba, vivir la libertad, se da cuenta que ha vivido en casi que en una cárcel. Y a partir de ahí empieza un mundo nuevo para uno. Entonces yo creo que todos los cubanos que hemos salido de Cuba, hemos podido experimentar eso, y uno pasa por diferentes duelos, ¿no? Como ser humano, empiezas a preguntarte por qué he tenido que vivir este tipo de cosas, por qué hermanos y hermanos cubanos necesitan ejercer ese tipo de presión contra otros. Es una locura. Y a partir de ahí, cuando uno pasa ese duelo y empiezas a ver la vida que tienes por delante, yo creo que ese fue el principal motor que me impulsó durante todos esos años. Ver que sí hay cómo hacer las cosas, que hay un mundo libre por conquistar. Incluso yo le hablaba a muchos amigos acá en Bogotá que quizá no viven lo mismo pero de pronto de alguna manera en su mente tienen como cierta prisión, ¿no? Yo les decía, yo me he vuelto como un poco abanderado de con la gente que trabajo y con la gente que conozco, les hablo mucho de eso, mire, lo que nosotros tuvimos que vivir, lo que tuvimos que pasar para poder experimentar la libertad en la que vivimos hoy en día, y es una libertad que hay que lucharla también todos los días, ¿no? Que es muy susceptible de perder en cualquier momento, no sé si ustedes sienten lo mismo, pero yo siento que con las decisiones que tomamos día a día, ayudamos y apoyamos a preservarla o a destruirla, ¿no? La libertad en la que vivimos. Entonces, eso fue muy importante. Experimentar eso ha sido un motor, un cambio, un renacer, un todo, la verdad. Y sin eso, yo creo que es muy difícil que el ser humano tenga sueños, se sienta próspero, sienta que hay una vida. Yo creo que esa es la clave del mundo, del mundo para el ser humano, ¿no? La libertad, totalmente.
Esa libertad que te ha permitido a ti desarrollarte, ¿no? Como músico, te lo ha permitido lamentablemente en un país que no es el tuyo, ¿no? Te tuviste que ir de tu país, y en Cuba me imagino que como tú hay muchos músicos que no pueden desarrollarse. ¿Qué deben hacer para no perder ese sueño, ¿no? Independientemente de que no puedan hacer lo que quisieran hacer.
Claro, yo como decía antes, yo digo que la música es maravillosa. La música es un lenguaje, y la música en sí se abre puertas. Entonces, yo siento que aferrarse al sueño de ser un intérprete, de ser un compositor, de ejercer la música, ese debe ser como el punto número uno. No perder eso. Yo sé que llegan momentos difíciles, porque como que uno no encuentra el sentido. ¿Qué sentido tiene esto si nadie me escucha, si no puedo tocar mi instrumento, si no tengo un instrumento para tocar, si no tengo? Pero hay que buscar la manera de mantenerse conectado a la música. Y a través de ella yo siento que llegan como, llamémosle así, como las bendiciones de la vida misma, ¿no? Entonces, yo siento que la música es la que me ha salvado a mí incluso. Yo en un momento sentí que, lo que les decía, yo creo que ya aquí la música, porque hay una anécdota muy, muy linda, y es que cuando yo llegué acá a Bogotá, tuve que vivir en un barrio un poco difícil, donde había mucha criminalidad, mucha gente, muy poca cultura, muy poca educación. Entonces la gente pensaba, cuando yo hablaba de música y hablaba de Beethoven o hablaba de Mozart, la gente no sabía quiénes eran ellos, ni si tocaban mariachi o tocaban salsa. Entonces era una locura, pero yo decía, ¿qué mundo es este que me ha tocado? Y poco a poco me fui encontrando y fui encontrando el camino, pero no dejé que la música se fuera de mí. Yo creo que ese fue como el otro de los motores. Y afortunadamente mi familia es una familia muy musical. Yo creo que los cubanos también somos muy positivos frente a la adversidad. Creo que es algo que también tienen los latinoamericanos en general, pero yo como cubano lo veo así. Nosotros, a pesar de las dificultades, siempre estamos pensando cómo podemos hacer para salir adelante, para lograr nuestros objetivos, y creo que eso es inherente al cubano. Entonces esta cosa de la música te acompaña en los momentos buenos, malos, y además es en sí misma una liberadora de muchas cosas, más la perseverancia. Es la combinación, no hay que perder esa combinación, y yo creo que eso es lo que lo hace a uno transformar el mundo que uno vive, porque creo mucho en esta frase de si el mundo no puede cambiar, cambia tú y el mundo cambiará. Entonces hay que ver cómo uno es capaz de transformar su realidad de una u otra forma y salir adelante.
Qué linda frase, ¿no? La música cambiadora de...
Sí, en la música sí. Transforma el arte. Mira, yo quiero compartir aquí algo que es muy personal para mí. Carlos es mi primo hermano. Él es el hijo de mi tía paterna, mi tía Lucía Rivero. Y cuando nosotros nos fuimos de Cuba, nos íbamos a ir, ya estábamos preparando, mi padre, que es el hermano de mi tía, fuimos a ver, a despedirnos. Y Carlitos, como nosotros le llamamos, era un niño chiquito, tenía 4 años. Y estaba oyendo música y siguiendo el ritmo y midiendo, etcétera. Y mi padre, cuando salimos de ahí, me dijo, este va a ser el mejor músico de nosotros. Mi padre era músico, mi abuela era músico. Nosotros venimos de una familia de músicos por parte de mi papá. Y, o sea, de muchas generaciones de músicos. Y incluso mi tío, el que lo reclamó a él, era el hermano mayor de mi padre, que también fue un gran músico cubano, que está reconocido incluso en los 100 mejores músicos del siglo XX de Cuba, ¿no? Y cuando nos hemos reencontrado, pasaron muchos años porque yo no pude ir a Colombia a verlo. Ha sido realmente increíble darme cuenta de que sí, que Carlos es uno de los mejores músicos de nuestra familia. Ha logrado ya 2 Grammy y sigue y va a seguir cosechando éxitos. Y creo que ese gran sueño de la familia nuestra, que tiene una raíz muy cubana, que nuestra abuela nos enseñó a cantar a los dos y nos inculcó ese amor a Cuba y ese amor a la música, yo creo que siguen haciendo en las nuevas generaciones. Y para mí es muy importante que gracias a la libertad que él vive allí en Colombia, aunque como él dice, con algunos problemas que ha tenido que vivir en carne propia, las guerrillas, la violencia, etcétera, él ha logrado abrirse espacio y ha logrado ser exitoso. Significa que se puede, que podemos lograr con esos talentos llegar adelante, y él no ha perdido su raíz, ¿no? Y cada vez que viene a Miami nos reunimos toda la familia, cantamos y recordamos esas canciones que mi abuela nos enseñó.
Qué belleza.
Y ahí es donde radica la esperanza, yo creo, de que se transmite de una generación en otra, la esperanza de volver a cantar esas canciones en Cuba, en una Cuba libre. Así
correcto.
Que para mí es muy especial que tú estés aquí hoy en este programa, Carlos.
Muchísimas gracias. Y especial para mí que poder compartir, ¿no?, con los oyentes y con toda la comunidad que ustedes tienen estas experiencias, porque yo creo que hay un punto muy importante en la vida, yo no solo de los retos de libertad, sino en los retos de la vida diaria, en el que uno siente que, coño, yo siento que esto solo me pasa a mí, ¿no? Y es bueno saber, y yo en mis charlas que con estudiantes y con otras personas, comparto mucho de esto porque no es así. Uno no está solo, las cosas le pasan a todo el mundo en gran o menor medida. Sin embargo, la diferencia está en cómo uno asume esas dificultades, cómo uno logra atravesar, ¿no?, esos caminos sinuosos, y a veces es la familia, a veces es una oportunidad, ¿no?, de escapar de la situación en la que estés, y hay que valorar mucho eso, y a partir de ahí tomarlo como una nueva vida, como esto es una oportunidad que estoy teniendo, ya sea, llámese un nuevo trabajo, una salida hacia un país que no conozco, pero es una oportunidad de experimentar la libertad de ¿no? A veces tenemos muchos miedos, pero creo que el resultado que no conocemos hoy, pero que viene en camino, debe ser una luz que nos ilumine para atravesar los momentos difíciles y la vida y los problemas o dificultades que cada uno pueda tener, ¿no?
Vamos a una breve pausa y volvemos con más aquí en este programa El futuro ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 12 del día. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Cuando el celular se te traba para leer noticias, Martí App entra en acción. Es la nueva aplicación Lite de Martí Noticias para iPhone y Android. Rápida, simple y súper ligera. Pensada para el día a día en Cuba. Martí App, donde todas las fuentes se actualizan automáticamente cuando hay conexión a Internet. Y el contenido se almacena en caché para seguir leyendo más tarde. Incluso sin conexión. Los artículos con video y audio se reproducen dentro de la aplicación, permitiendo leer y escuchar las noticias mientras sigues navegando por otros contenidos. Martí App fue creada para apoyar a los usuarios en Cuba con mecanismos de elusión integrados en el contenido para que la app se mantenga siempre disponible. Encuentra el código QR de Martí App en nuestros medios digitales y en martinoticias.com. Descarga ya la aplicación que mantiene la información fluyendo. Martí App, ligera, segura y a tu manera.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Seas quien seas, estés donde estés, siempre estarás a tiempo de salvar a Cuba si te lo propones.
Ya llegó, míralo venir, no lo sueño más, vive el porvenir.
El futuro es ya.
Está aquí. Bueno, pues estamos de vuelta aquí en El Futuro Es Ya, conversando con Carlos Taboada Rivero, que nos está dando ese testimonio de, yo creo que es el camino que han recorrido tantos cubanos, ¿no?
Abrirse camino en otras tierras. Carlos, ¿qué canción cantas cuando extrañas a Cuba?
Wow, es una gran pregunta. Yo creo que hay muchas de la trova oriental que cargo en, como dicen en Colombia, cargo en la mochila. Una puede ser Quiéreme mucho, ¿no? Cuando se quiere de veras, como te quiero yo a ti. No, es una canción, creo que muy cubana.
Muy cubana.
Muy cubana. Esa es una.
Y así queremos los cubanos, de veras.
Sí, totalmente. Hay una que también es muy familiar, porque nos las cantaba la abuela a todos los... Entonces, que creo que es Sin Fe, ¿no? De Bobby Capó. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Esa canción es, yo creo que a nosotros nos acompaña donde quiera que vamos.
Sí, ese le decimos el himno de la familia, porque mi abuela se llamaba Fe. Y ella siempre cantaba esa canción, o para abrir o para cerrar, cuando estaba cantando, ¿no? Y nos las enseñó a todos sus nietos. Qué y ahí belleza. Nosotros nos ponemos y cantamos con guitarra, con piano, esa canción siempre hay que cantarla. Hace un tiempo en mi casa estábamos reunidos y habían otras personas y dijimos, bueno, no vamos a cantar las canciones que no siempre cantamos porque a lo mejor no se las saben y eso. Y el cuadro que yo tengo de mi abuela en el piano se cayó. Y dijimos, mira,
la abuela está pidiendo su canción.
Vamos a tener que cantar Sin Fe y la cantamos, ¿no? La abuela está pidiendo la canción. Tenemos una familia con una sinergia muy grande y también hay compositores dentro de la familia, ¿no? Entonces, cuando nos reunimos también cantamos esas canciones del bisabuelo o del tío abuelo que nos enseñaron, ¿no?
Qué lindo.
Y eso yo creo que es algo maravilloso. Carlos, te damos las gracias. Vamos a poner algo tuyo ahora cuando te despidamos para que la gente pues vea más o menos eso que haces, pero realmente te damos las gracias por haber compartido tu historia y que la gente en Cuba se dé cuenta que sí se puede, que sí se puede lograr los sueños.
Totalmente. Y hay que no desistir, hay que seguir para adelante, como decimos nosotros. Todos los días, aunque sea todos los días un poquito, pero ese poquito hace la diferencia.
Así mismo.
Bueno, pues gracias.
Gracias, Carlos.
A Carlos Taboada Rivero. Nosotros.
Y pues, espero que nos podamos encontrar en otro momento.
Seguro, seguro que sí. Te estamos esperando aquí en Miami.
Excelente.
Bueno, pues yo quisiera decir también que les pido que podamos que puedan mantenerse en sintonía porque hoy hay un programa muy especial mío, Barrio Adentro, con esta joven que hablaba yo el viernes contigo, ¿no? Esta joven de 18 años que mañana comienza el preuniversitario y que tiene grandes sueños, es una científica empírica, es una autodidacta de la física y quiere convertirse en un ingeniero biomédica en Cuba y por supuesto entiende que tiene muchas limitaciones, pero sigue su sueño.
Entonces, pero ahí un poquito está vivo ese sueño, eso es lo que no puede morir nunca.
Estudia con una vela, pero estudia, porque no tienen casi nunca luz ni agua, pero a pesar de eso,
el que quiere puede.
Querer es poder. Vamos a una breve pausa, no sé si tenemos lista la canción de Carlos, pero vamos a tener la lista casi, ¿no? No sé si vamos a la pausa y volvemos entonces con la canción Alma Mía, que es una canción que cantaba Bola de Nieve y que él la ha recreado ahora en un arreglo para Andrés Cepeda.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muchas felicidades a Radio Martí y su trabajo está llegando al pueblo de Cuba.
Nosotros vamos a vivir siempre muy agradecidos de Radio Martí.
Al día informando al cubano y al mundo entero.
Las personas que escuchan Radio Martí.
Nos da mucha esperanza, nos alegra mucho.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro que dentro de Cuba.
Entonces es muy importante que ustedes sigan trabajando en Radio Martí. Para nosotros, para enterarnos, porque nosotros no tenemos acceso a internet.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Muchas gracias a ustedes.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 41 años contigo.
Ya llegó. Ya está aquí. Escucha bien. El futuro.
Ese cambio comienza en el momento que dices, ya no más. Ese es el cambio que llevará a Cuba a su debido lugar en la historia.
Ya llegó. Sueño más y ve el porvenir.
El futuro es ya.
mía sola, siempre sola. Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada que embriagase con suave aliento, y al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía. Embriagase un suave aliento, y al besarme sintiera lo que yo siento, y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma. Yo encontrara un alma como la mía.
Qué mejor manera de empezar en la
con
semana.
Con respeto a todos los géneros de música, olvídate que como el Big Band, una canción como esa es poesía.
Es poesía.
Poesía. Es poesía.
Y me encanta que gente como él, que son más jóvenes, ¿no?, que estén rescatando esa música, que no la dejen morir, que la están llevando. Un artista como Andrés Cepeda, que es tan conocido,
claro,
en Colombia, aquí
y
mismo.
Y como en los programas siempre se dice fuera del aire la mejor parte, Yanicet me contaba en medio de la canción que cuando murió su abuela, pues el primo Carlos vino y le cantó en el momento que la enterraban.
Sí, cantamos todo, sí. Quiéreme mucho, cantamos mientras estaban bajando el féretro. Fue un momento muy emocional para nosotros.
Y esa es la magia de la música, ¿no?
Sí, mi abuela, mientras moría, murió de 101 años. O sea, tuvo una vida larga.
Qué lindo.
Mientras moría, nosotros no dejamos de cantar. El médico vino y dijo, bueno, mira, le quedan horas, no sabemos cuánto. ¿Qué es lo que a ella le gustaba hacer, no? A ella le gustaba cantar. y bueno, pues cántenle. Y ahí mismo todos los primos nos pusimos e hicimos un repertorio y empezamos a cantarle. Y la enfermera decía, es increíble, le sube la presión cuando los oye, porque nos estaba escuchando, claro, ¿no? Claro. Y nunca dejamos de cantarle. En el funeral le cantamos también. Y mientras la enterrábamos le cantamos. Yo creo que la música es lo que... La música es el lenguaje que une a mi familia y
a la humanidad. La música siempre está presente en cualquier género, en cualquier momento.
Y esa música tan bella, esa música tradicional cubana, que es la música que nuestra abuela nos
enseñó. Y fíjate cómo, yo no sé en qué año se escribió esa canción, pero cómo muchos de todos estos artistas, cubanos y no cubanos, han regresado a esos boleros.
Tienes que regresar.
Es que es música, la letra, todo.
Ayer fue el concierto de la Orquesta de Cámara de la Florida dedicado a los boleros y fue maravilloso, recordando todos esos boleros que no tienen, yo creo que no tienen época, son eternos, ¿no?
Sí, yo no pude ir, pero la tuve en el programa hablando de eso. Y
yo tuve la oportunidad de presentarla el concierto y se le hizo un homenaje a Juan Ramón Urbay, a José Ramón Urbay,
su
que
padre,
es el papá.
Sí,
que bueno, que ha sido...
A mí me encantaba cuando ellos empezaron, porque eran los dos conductores a la misma vez.
Sí, bueno, pues ayer en el concierto condujo algunas piezas José Ramón, otras piezas Marlene, pero el final, que fue apoteósico con Lágrimas Negras, fue con un arreglo de José Ramón Urbay, maravilloso a esa canción. Fue el cierre perfecto para un evento tan lindo. Y es bueno que esa música siga viviendo, claro, en nosotros. Si se la transmitimos a las nuevas generaciones, yo creo que estamos haciendo una obra muy importante a nuestros hijos, a los que vienen después, que mantengan esa tradición. Mi abuela lo mantuvo de su padre. Y así,
y hoy en día muchos jóvenes están regresando, sobre todo están ingleses, regresan a los Beatles, regresan a Michael Jackson, a los cantantes de hace años.
Hace años, exacto. Yo creo que eso está pasando en todos los géneros y en esta nueva generación que está buscando... Me parece que está buscando un poco más de profundidad, de poesía. No,
y honestamente, de nuevo, hay letras de muchas de las canciones hoy en día que es preferible ni escucharlas. Sí. Denigran a la mujer, son un culto a las drogas.
A la vulgaridad.
Y a la vulgaridad. Punto.
Exactamente. No, bueno, Alma Mía, esa canción, quien lo puso, yo creo que quien lo puso en el éxito que tuvo esa canción fue Bola de Nieve, que fue uno de los grandes cantantes de la época de oro de Cuba en los años 50, ¿no? El Bola cantando con ese piano, esa canción, yo creo que... Pero son canciones eternas y es a través de la música también. Yo siento que yo amo a Cuba porque Cuba me entró en mis venas a través de esa música.
A través de la música, claro.
Y por eso soy tan fiel a esa lucha por la libertad y por el rescate de lo que es la cubanía, que desgraciadamente estos 67 años...
Y valores que hay que rescatar, que no... llegó una revolución que creyó que tenía que arrasar con todo. Y
mira
el gran fracaso que ha sido.
Exactamente. Ha sido un gran fracaso. Bueno, creo que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Ya tenemos que despedirnos. Me alegra mucho que hayamos iniciado el lunes esta semana con este...
Muy relajado.
Con este modo, ¿no? Que es un modo también muy profundo, pero bueno, la música siempre salva, yo creo. Esperamos que estén con nosotros el próximo miércoles aquí en el Futuro Es Ya. Hasta entonces.
Bien. El futuro depende de ti. Ya llegó, ya está aquí. El futuro depende de ti. Ya llegó, míralo venir. No lo sueñes más, vive el porvenir. Futuro sin represión, sin barrotes, sin prisión. Libertad con dignidad, pan, trabajo y corazón. Basta ya.
mañana es aquí. Futuro sin basura, sin límites impuestos. No promesas vacías, no discursos huecos. Futuro posible, no imaginación. Se construye en la calle con sudor y decisión. Futuro visible, futuro con luz. Agua limpia en la mesa, respeto en la voz de tú. No esperes permiso, no mires atrás. La llave está en tu mano, nadie la va a soltar. El primer paso es tuyo, no mires al ayer. Si caminas despierto, el cambio va a nacer.
Cambio va a nacer.
El futuro es ya, 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 ya. El futuro es ya. El futuro es ya, 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 ya. No mañana es ya.
Es ahora, es aquí. Es contigo. Es sin miedo.
Ya llegó.
No hay nada como Miami, no hay nada mejor. No existe ciudad en el mundo con tanto sabor. Si bella se ve de día, de noche es mucho más linda. En inglés y español, en inglés y español.
Tu sonrisa y la buena vibra acompañan tu nombre y también los 206 huesos de tu cuerpo. Porque el que es como es, no se mira en los espejos de nadie. Y nombrarse Carlos Oliva no es cosa fácil. Para llamarse así hay que saber tocar tumbadoras y bongoes, componer y cantar. Y rodearse de sobrinos músicos no importa que se le pongan viejos al tío. Para llamarse Carlos Oliva hay que saber emigrar y dar tumbos. Hay que aprender a soñar en tierra ajena y hacer la propia cuando las villas no da para más. Tu mérito es grande sin necesidad de mirarlo con lupa, porque te paraste en escenarios de tu antojo poniendo multitudes a bailar. Tu esencia de manantial fue repartir más de un consejo sabio al que vino detrás de ti para nutrirse. Tienes que ser feliz, Carlos Oliva. Has tenido tríos, compañías disqueras, temporadas en superrestaurantes, contratos en Las Vegas, televisión en español, en inglés y muchos comerciales. Hubo una época en los 80 que una etiqueta llamada El Sonido de Miami se quitaba el sombrero ante ti. Papá Dios miró a la ciudad donde vives y al verte dijo, no hay nada como Miami. Y encima te dio atributos que te cuidan cada noche y se levantan contigo con los claros del sol. Te indujo a que vinieras a la tierra a rumbear y le hiciste caso. Gracias, pelotero, aunque no lleves número en la espalda. De todas formas, tú juegas en Grandes Ligas.
No hay nada.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kilohertz y a través de martinoticias.com.
Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 8 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Astros de Houston.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Igelía.
Alan Nieto.
Les habla Lecce Ramírez por Radio Martí.
Recuerden, este martes, 8 p.m., Medias Blancas versus Astros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.